Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, y son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana. Tu cita de viernes 15 de agosto del 2014, Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 6 en punto de la mañana, como tú bien dices, dando el inicio a nuestra segunda hora de transmisión y sobre todo muy bien acompañados por todos ustedes. Y les pedimos que mantengan la sintonía.
Así es, pasamos por acá, como dice López, y los titulares.
Honduras se ha convertido en punto de tránsito para cubanos que entran a Estados Unidos por la frontera con México. Expresan los gobiernos latinoamericanos su pesar por la muerte del candidato presidencial brasileño en un accidente aéreo. ¿Destruye la aviación estadounidense vehículos blindados del grupo extremista Estado Islámico en el norte de Irak? Y transcurrió el jueves en calma una nueva tregua de 5 días entre Israel y el grupo palestino Hamas.
Bueno, y pasamos con las informaciones en detalle. Honduras se ha convertido en un punto de tránsito de cubanos que intentan llegar ilegales a Estados Unidos. José Luis Ramos presenta la primera parte de una serie sobre este fenómeno migratorio.
Los cubanos han hecho de Honduras paso obligado para llegar a Estados Unidos de manera ilegal, afirmó el general retirado Venancio Cervantes, exdirector del Departamento de Migración y Extranjería.
Se ha puesto a nivel de Estado esa preocupación de toda esa gente que está llegando. Se ha incrementado, este año ha subido bastante. Parece que de repente hasta se le hace más fácil lo que son los barceros llegar acá que llegar ahí por Cancún, Cozumel, todos esos lados. Puede ser hasta corrientes marinas y todo, porque ellos aparecen con unos barcos también, medios de transporte muy limitados, que casi se vienen desarmando.
Según Cervantes, hay cubanos que llegan por mar a la costa norte del país en pequeñas embarcaciones. Sin embargo, hay otros que viajan a Ecuador y después por vía terrestre a Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Estos últimos viajan con la ayuda de redes de coyotes, como se conoce a los traficantes de inmigrantes ilegales, dijo.
Vienen por tierra desde Ecuador, están saliendo de Cuba para Ecuador y esa gente está migrando ahora, están pasando. Hace 15 días la información que tenía, habían 400 cubanos que estaban en Nicaragua y esa gente igual va para el norte, todos van para los Estados Unidos.
El periodista Luis Lemus, testigo del arribo de uno de los últimos grupos de cubanos a la zona de Trujillo, relató que estaban deshidratados y recibieron la ayuda de las autoridades y vecinos.
Aquí la gente les ayuda, la gente pues ya sabe la necesidad que tienen los cubanos, y como ellos llegan pues acá sin nada, la gente acá les provee víveres, lo que puede. Pues.
El gobierno de Honduras le otorga una visa consultada a los cubanos que llegan al país por vía marítima o por tierra, pero aquellos que lo hacen por vía aérea son devueltos al lugar donde abordaron el avión, dijo el director de Migración y Extranjería durante el gobierno de Porfirio Lobo.
Sí, ellos tienen su red de comunicación porque ellos igual traen nombres de personas donde pueden ir y se presentan ahí, que van rápido.
Pero los cubanos no son los únicos que utilizan a Honduras de puente para llegar a Estados Unidos. También hay otros extranjeros que se arriesgan. Más detalles en nuestra próxima entrega informativa. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y son las 6:04.
El activista de Baracoa, Keiber Rodríguez, alega que fue detenido por motivos políticos durante casi 3 días.
Estoy denunciando que aproximadamente a las 7:30, 8 de la noche del pasado día 12 fui detenido por 3 oficiales de la PNR y conducido hacia el cuartel policial de acá del municipio, donde luego de estar detenido allí por más de 2 horas fui conducido hacia la unidad de la policía del municipio y mía, donde permanecí detenido hasta hoy en la mañana, aproximadamente hasta las 8 de la mañana. La seguridad del Estado la persona de Herneidy Romero Mato, jefe de la seguridad de Estado acá en el municipio de Baracoa, me hizo saber que había sido detenido porque el día 13 de agosto era una fecha sagrada y que no me iban a permitir ni a mí ni a ningún otro contrarrevolucionario, esa fue la palabra que utilizó, que alteráramos el orden ese día.
Hoy pasando con América Latina en Caracas, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Siderúrgica, que encabeza las protestas en la empresa estatal venezolana Sidor, rechazó un acuerdo alcanzado con el gobierno por otro grupo sindical para la firma del convenio colectivo.
Es ilegal y queremos desmentir que el contrato se haya firmado, declaró a EFE el presidente de Unidad Matancera, una de las corrientes que integran el gremio, Yunis Hernández.
El secretario de organización del sindicato de la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, José Meléndez, había declarado en la televisión estatal que durante la madrugada los sindicatos y el gobierno lograron el objetivo de los trabajadores de firmar un acuerdo justo.
El anuncio se produjo después que en las últimas semanas Sidor, empresa que perteneció al grupo argentino Techchim, nacionalizada en el 2008, fue escenario de protestas por reivindicaciones laborales que dejaron enfrentamientos con la policía, con heridos y detenidos.
Los gobiernos latinoamericanos expresaron su profundo pesar por la muerte del candidato presidencial del Partido Socialista brasileño, Eduardo Campos, y otras 6 personas en un accidente aéreo. La presidenta Dilma Rousseff dijo que la muerte de su rival es una pérdida sentida por todo Brasil, informa Jorge Orellana.
Brasil está de luto por la trágica muerte de un dirigente socialista. La muerte en el accidente aéreo del candidato presidencial de los socialistas, Eduardo Campos, generó una gran conmoción entre millones de brasileños que lamentaron la tragedia, mientras los principales líderes políticos paralizaron sus actividades proselitistas. Campos murió en un accidente aéreo el miércoles y su compañera de fórmula, Marina Silva, asumió el liderazgo de la candidatura presidencial. Hoy, los analistas políticos consideran que la muerte del candidato Campos hace aún más probable las posibilidades de que la elección de octubre en Brasil llegue a una segunda vuelta, al tiempo que podría aumentar la presión sobre la presidenta Dilma Rousseff en su búsqueda de un segundo mandato. La presidenta Dilma Rousseff dijo que la nación está de luto.
Que hoy el Brasil está de luto y sentido con una muerte que tiró la vida de un joven político promisor. Y ese fato, el Brasil perde una joven liderança con un futuro extremamente promisor pela frente.
Brasil está de luto. Quiero decir que Brasil se siente triste y lamenta la muerte de un joven político y prometedor. Este hecho entristece a todos los brasileños. Brasil pierde un joven líder con un futuro muy prometedor, un hombre que podría haber ascendido a los puestos más altos del país, dijo la presidenta. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos se pronunció el jueves a favor del uso terapéutico de la marihuana en Colombia y reiteró que la guerra mundial contra las drogas ha fracasado durante un foro sobre la política antinarcóticos en Bogotá.
Vemos con buenos ojos la iniciativa sobre la utilización medicinal y terapéutica de la marihuana, aseguró el mandatario, dando así su apoyo público a la iniciativa para permitir este uso del cannabis, propuesto por el oficialista Partido Liberal para esta legislatura en el Congreso, que inició sesiones el 20 de julio.
Santos subrayó que entiende que es una medida práctica compasiva para reducir el dolor y la ansiedad de los pacientes con enfermedades terminales, pero también como una forma de comenzar a sacar de las manos de los criminales el ser los intermediarios entre el paciente y una sustancia que les va a permitir aliviar su sufrimiento.
Exactamente a las 6:09 y jerarca de la Iglesia Católica en Guatemala exhorta al gobierno a adoptar medidas que eliminen las causas sociales y económicas de la emigración de sus ciudadanos a Estados Unidos y otros países. Silvino Mendoza informa desde la Nación Centroamericana.
Un llamado al gobierno de Guatemala para implementar políticas públicas de desarrollo que impidan la migración de niños y adultos al extranjero, especialmente a Estados Unidos, formuló Monseñor Álvaro Ramatini, representante de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica de este país centroamericano. El dirigente religioso dijo que la pobreza es la principal causa de la migración de los guatemaltecos al exterior.
Las causas estructurales de la migración que hoy por hoy sigue siendo la pobreza. La violencia menos, pero aquí en Guatemala sobre todo la pobreza, y hacemos una llamada siempre a los gobiernos de turno para que puedan implementar políticas públicas de desarrollo que impidan que muchos tengan que estar buscando en el extranjero lo que su propio país debería de dar.
De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, la pobreza agobia a más del 50% de la población de Guatemala. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Teo Giro, la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:00 de la mañana, para los siguientes minutos tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicí con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. El segmento de salud que atiende la doctora Lucy García diariamente por acá, un poco más adelante, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida, los sorteos de ayer, un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Ahora mismo en martinoticias.com, servicios domésticos, chofer de autos privados, paseante de perros. ¿Serán estos los nuevos oficios en Cuba? No se pierda este reportaje especial en martinoticias.com.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro serás testigo del nacimiento global de una estrella, Meghan Trainor. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe una joven desde las dunas. Y el flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de la chica material, Madonna. Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 28 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Cuando usted activa su computadora en la sección que corresponde al Centro de Huracanes de Miami, aparece una nota muy tranquilizadora. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Y es que, a pesar de estarse desplazando hacia el este, alejándose de las costas norteamericanas, el fuerte anticiclón de las Bermudas mantiene un dominio casi absoluto de las aguas del Atlántico, por el que surcan débiles ondas tropicales sin ningún desarrollo, aunque la semana próxima promete ser más activa. En Cuba, para este fin de semana, tendremos mañanas soleadas y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las tardes serán muy calurosas, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, del este al nordeste en la tarde, pero con poca fuerza, de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y pasamos por acá con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, pues Edemio Navas, adelante.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito, en Radio Martí. Mañana sábado, el cubano Juan Pablo Hernández, natural de Vuelta Abajo, campeón de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero, va a exponer su corona ante Fayrat Arslan, en combate que se efectuará en Alemania, pelea pactada a 12 rounds. Juan Pablo actualmente acumula 28 victorias con una derrota y ganó 14 combates por la vía rápida, o sea, el 50% de sus peleas, y en su anterior combate, el 23 de noviembre del año pasado, derrotó por nocaut en el 10º round al ruso Alexander Alexeyev en combate efectuado en Bayer, Alemania. Otro cubano, el guantanamero Solimán Barrera, va a regresar al ring el 20 de septiembre próximo y su meta es buscar la corona mundial en el peso semicompleto en el año 2015. Mis amigos, les recuerdo de que mañana sábado nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas a las 4 de la tarde el encuentro entre los Yankees contra Tampa. Y el domingo a la misma hora los Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig contra los Cerveceros de Milwaukee. En cuanto al equipo de los Dodgers, ayer jueves derrotó 6-4 al Atlanta y de esa forma la novena de los Dodgers conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por la novena triunfadora, el cubano Yasiel Puig se fue de 4-3 con una impulsada y batea para 310. El Boston derrotó 9-4 a los Astros de Houston. El Pittsburgh perdió ante los Tigres de Detroit 5-2 y aquí el cubano Julio Martínez disparó su jonrón número 16, impulsó 2 y otro cubano, Nick Castellanos, se fue 4-2 con 2 impulsadas. El Milwaukee dispuso de los Cachorros de Chicago 6-2, mientras que el Oakland perdió ante el Kansas City 7-3. Pese a este fracaso, el equipo del Oakland continúa en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Asimismo, Washington, líder en el este de la Liga Nacional, le ganó ayer jueves a los Mets de Nueva York 4-1. Por último, quiero señalar que el gerente general de los Cachorros de Chicago, Jake Hoyer, dijo que el equipo está contemplando las posibilidades de subir a varios peloteros en septiembre próximo a las Grandes Ligas al equipo de los Cachorros de Chicago, y entre ellos aparece un cubano del equipo Triple A de la novena Iowa, Jorge Soler, que hasta el momento está haciendo tremendo trabajo en las ligas menores. Soler firmó hace poco más de 2 años y medio contrato con los Cachorros de Chicago por la suma de $30 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente, un resumen de las noticias. Honduras se ha convertido en el punto de tránsito para cubanos que entran a Estados Unidos por la frontera con México. Expresan los gobiernos latinoamericanos su pesar por la muerte del candidato presidencial brasileño en un accidente aéreo. Destruye la aviación estadounidense vehículos blindados del grupo extremista Estado Islámico en el norte de Irak, y transcurrió el jueves en calma una nueva tregua de 5 días entre Israel y el grupo palestino Hamas.
Y la medicina al día llegó a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Para su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, Mega TV, y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, adelante Lucy.
Gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar brevemente sobre la bursitis del hombro, que siempre y cuando no esté infectada, es generalmente causada por el incremento de la fricción de estructuras que están alrededor de él. El vendaje de compresión está contraindicado. Dice que esto crea mayor fricción. Así que la bursitis del hombro se puede tratar con masajes que tienden a disminuir el proceso inflamatorio, sobre todo mucho reposo, inmovilización, hielo, elevar el brazo, fisioterapia, también la infiltración de la articulación y analgésicos. Y por supuesto, todo esto bajo el control de un profesional médico que debe realizar el diagnóstico para su tratamiento. Hoy en día se utiliza mucho aquí la técnica de otros factores de crecimiento del propio paciente o el uso de células madres. Pero recuerde, todo bajo la supervisión de un doctor. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha comentó: una vez escuché que el cuerpo humano tiene la misma proporción de sal que el agua de mar. Si es así, ¿por qué no debemos beber esta agua? En realidad, la concentración de sal en el cuerpo humano es de una cuarta parte de la que tiene el agua de mar. Al beberla, la concentración de sal en la sangre aumenta y causa deshidratación. Digamos que va a la playa y se toma un vaso de agua de mar. El agua salada llega al estómago y después se adentra al flujo sanguíneo, aumentando la concentración de sal en la sangre. Los riñones son el órgano encargado de filtrar la sangre y de desechar las toxinas a través de la orina, pero para desecharlas necesita eliminar cierta cantidad de agua. Entre mayor sea la cantidad de sal, mayor es la cantidad de agua que necesitan y por eso la persona se deshidrata. Así que si naufraga en alta mar, debe tomar agua de lluvia o comer pescado, el cual es una fuente de líquidos menos salados. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Exactamente, son las 6:21 de la mañana y vamos a buscar información muy esperada allá en Cuba, de San Antonio Maixí, desde San Juan y Martínez, zona tabacalera en Pinar del Río, pasando por Marianao y en La Habana, por Perico, en la provincia de Matanzas, Jobabo allá por Las Tunas, hasta Holguín, en el oriente cubano, donde nos están esperando con mucha atención, Lucy.
Pues así es, Oscar, y efectivamente la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 1, 8, 18, 22 y 35.
Bueno, la charada cubana es muy interesante porque el 1 es el caballo y el 8 es el muerto. El 18 es pecado chico, 22 sapo y 35 araña.
Cuidado con eso.
Sí, dime un caballo muerto en la carretera, ¿te acuerdas?
La carretera.
Caballo muerto en la carretera.
Eso es un refrán muy popular,
sí,
cubano.
Muy viejo también.
Tenemos también que en el Play 4, la combinación ganadora en el sorteo de la tarde fue 5-4-3-0, convirtiéndose así el parlay en el 54-30. En la noche ya 6-7-7-0-67-70. Y nos vamos al Cash Tree en la tarde, 439, la centena 439 y en la noche 573-573. Así que como habitualmente sí, lo hacemos, antes de las 8:30 de la mañana estaremos repitiendo los números ganadores en la Lotería de la Florida del día de ayer.
Así mismitico es, y por acaso son exactamente las 6:23, Lucy.
Bueno, pues yo quería aprovechar para contarles que Paul McCartney ayer se despidió del escenario del último concierto de los Beatles.
Mucha gente se está retirando ahora y después no se retira. Entonces,
no me muerto. Refiero a que él se esté retirando.
Ok.
Se despide del escenario, sí, donde los Beatles hicieron el último concierto, porque... Sí. Casi medio siglo después, tocó anoche pues en solitario un gran concierto en San Francisco, en el mismo lugar donde los Beatles dieron su último concierto oficial.
¿Qué te parece?
Del año 1966, pero es muy, muy significativo, uh-huh, este concierto, porque es el último evento que se, que se realiza en ese lugar antes de que sea demolido.
Van a apagar la luz entonces.
Ya lo van a demoler, uh-huh. Así que regresó en 48 años en el Candlestick Park de la ciudad de California. Allí deleitó a un público que estuvo entusiasmado. Imagínate que se fue a teatro lleno. Las entradas se pusieron un precio entre 50 y $255 entre 37 y 190 euros y se agotaron en solo 2 horas.
Me imagino.
Lo que costó la entrada al concierto hace 40 y tantos años, pues fue $4 o $5 o algo así.
Lo que costaban aquellos tiempos.
Pero es algo muy, muy significativo. Este parque también de San Francisco, este gran estadio, acogió a los Oakland Raiders, el equipo de fútbol americano de la ciudad vecina de Oakland.
Lo que es interesante es que Paul Marconi vaya al mismo lugar donde se despidió él cuando estaba formando parte de la banda de los Beatles en su último concierto.
Pues sí,
es increíble.
Por eso se escogió que se hiciera de esta manera, así que fue algo realmente espectacular.
A pesar de los años, el hombre está entero.
Y además el hombre lo que cantó fue la mayoría de las cosas que interpretaron los Beatles en aquella ocasión.
Me imagino. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, el de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Artistas latinos se presentarán en Las Vegas, Estados Unidos, para festejar la independencia de México. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí llegando hasta tu casa de visita, como de costumbre. Estamos hoy viernes, estamos agosto 15 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana del viernes, viernes social, preparándonos ya para algunos para descansar, otros para trabajar, muchos planes para el fin de semana. Pero como dice el viejo refrán, el hombre propone y Dios dispone, así que vamos a ver qué nos trae, pero para recibir el fin de semana con el mayor entusiasmo.
Y a mí que me quiten los bailados.
Sí, señor, gracias por estar con nosotros.
Así es, el Greco, ¿te acuerdas del Greco?
Sí, señor.
Yo también. Pasamos. ¿Qué tiempo es aquello? Pasamos con Moisés López y los titulares.
Empresas estatales en Cuba no pagan impuestos. Condena la Sociedad Interamericana de Prensa a los asesinatos de periodistas en México y en Colombia. Protestan en Haití por una orden de arresto emitida contra el expresidente Jean-Bertrand Aristide. Y los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea discutirán hoy sobre la expansión del ébola.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Mientras en Cuba a los cuentapropistas se les exige pagar impuestos, las empresas estatales no abonan un centavo al erario público. Al respecto, Jorge Río Pedre consultó a los expertos Orlando Silva y Eugenio Yáñez sobre el motivo de esa desigualdad.
El gobierno cubano liberó del pago de impuestos a las instalaciones hoteleras pertenecientes al Ministerio del Turismo y a las empresas administradas por las Fuerzas Armadas, pero exige el pago de impuestos a los cuentapropistas. Eugenio Yáñez explica el motivo.
La Oficina del Historiador, Gaesa, Falco y algunos grupos como Caracol, volviendo un poco al año 64-63 y a Che Guevara, de que como en definitiva son empresas estatales, no tiene sentido pagarle impuesto al Estado, que después se lo tiene que dar otra vez a la.
Otros observadores del proceso cubano, como el doctor Orlando Silva, culpan al sistema.
Es un sistema comunista, es un sistema criminal, abusador, egoísta y destrozante de las sociedades. Donde quiera que llegue la bota comunista, se acabó todo. Mira cómo está Venezuela.
Lo paradójico de que la Asamblea Nacional haya promulgado una ley que exime a las empresas estatales de pagar impuestos, nos dicen, equivale a un voto contra el tesoro público.
Ahí no hay poderes separados. Fíjate que todos los poderes están en uno. Ahí no hay un poder legislativo, ejecutivo ni judicial. Todo es la maquinaria y lo que hable Raúl Castro o lo hable Fidel Castro.
Por los cuentapropistas están a merced del llamado impuesto por presunción directa que impone el gobierno si la declaración no se ajusta a los cálculos del Estado.
Te piden una declaración de impuestos, que lleves la contabilidad, y cuando tú lo haces, entonces el gobierno tiene el derecho de decirte no, eso no es así, tú no ganaste tanto, ganaste más cuánto y por lo tanto el impuesto es tal.
En Estados Unidos, agrega Yáñez, si un ciudadano parece no haber pagado lo correcto, se le pide una explicación, pero nunca le dictan lo que tiene que pagar.
El Estado allá no tiene ni que preguntarle al cuentapropista. Dice simplemente, no puedes haber ganado 5.000, tú ganaste 8.000, y por lo tanto el impuesto está. Eso no se lo hace un estatal nunca.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Son las 6:33.
Un jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria del Reparto Caribe en la ciudad de Guantánamo citó el miércoles a una estación policial al activista de la Alianza Democrática Oriental, Manuel Alejandro León Velázquez. Según León Velázquez, al llegar a la unidad de la policía, lo estaba esperando un oficial de la seguridad del Estado para amenazarlo. El activista argumentó que tanto el agente de la policía política como el oficial de la PNR están excediendo sus funciones y violando sus derechos humanos.
Hago esta denuncia porque la policía está tomando acciones represivas conmigo, están sitiándome la casa, me están mandando citaciones falsas. La policía no tiene ningún derecho sobre hacer eso porque yo soy un ciudadano libre.
En otras noticias, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato de periodistas en Colombia y México y pidió a los gobiernos de esos países acelerar las investigaciones y sanciones a los responsables.
Nos solidarizamos con los familiares y colegas de los periodistas, expresó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Subrayó que en los dos casos es necesaria una investigación exhaustiva.
Luis Carlos Cervantes, el director de la radio comunitaria Morena FM del municipio de Taraza, Antioquia, Colombia, fue asesinado el 12 de agosto y tres desconocidos le dispararon cuando iba de pasajero en una motocicleta.
Mientras en México, el día antes, el reportero Octavio Rojas Hernández fue asesinado en su vivienda el 11 de agosto en el estado de Oaxaca, por un desconocido que le propinó múltiples disparos en la puerta de su casa.
Paolillo dijo que correspondería también realizar un profundo análisis y evaluación sobre cómo están funcionando los mecanismos de protección en el país, refiriéndose a Colombia.
México cierra su frontera sur para frenar la migración ilegal, mientras activistas de derechos humanos llaman a Honduras a pedir más para combatir la pobreza y la violencia. Jorge Orellano informa.
México decidió cerrar la frontera sur para tratar de controlar la migración ilegal. La decisión fue tomada por las autoridades mexicanas en momentos en que activistas y funcionarios del gobierno se reúnen en la ciudad capital. En el periodo 152 extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar en esta ocasión la crisis migratoria, especialmente de los niños centroamericanos. El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, dijo:
preocupa
resulta muy preocupante los altísimos niveles de violencia y el hecho de que Honduras tenga la tasa de muertes violentas per cápita más alta del mundo, así como los niveles de pobreza y extrema pobreza. Entonces, en ese sentido, acometer esas causas parece crucial para poder avanzar hacia la solución del problema, que de otro modo solo va a tener soluciones parciales y temporales.
Por su parte, el procurador de Honduras, Abraham Alvarado, dijo:
como tránsito de la droga que se transporta para los países del norte, y eso nos deja a nosotros graves situaciones de inseguridad y violencia, que con los recursos propios de nuestro país, que pudieran ser destinados obviamente al bienestar social y atención a todos los otros temas, está destinando a temas de seguridad, y por eso es que siempre se habla de la responsabilidad compartida.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y en Puerto Príncipe, cientos de partidarios del expresidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, se manifestaron para mostrar su solidaridad ante la orden de arresto emitida por la justicia contra el jefe del partido, Familia Lavalas.
El juez de instrucción, Lamarre Belisaire, emitió una orden de arresto el miércoles contra el expresidente Aristide al no presentarse ante el tribunal después de ser citado por la justicia, acusado de supuestos delitos de lavado de dinero, contrabando de drogas y de corrupción.
El abogado Aristide explicó que este no se presentó ante el tribunal porque no le llegó la citación a su residencia. Sus partidarios protestaron contra la medida de arresto a la entrada de la residencia del expresidente en la capital haitiana.
Aristide regresó a Haití en el 2011 en vísperas de las elecciones que llevaron a la presidencia a Michel Martelly, dejando atrás un exilio de 7 años en Sudáfrica.
Y aumentan las solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Los detalles con Leonardo Bonetti.
Las solicitudes de prestaciones por desempleo aumentaron la semana pasada en Estados Unidos, aunque los niveles se mantuvieron cerca de los anteriores a la recesión. Las mismas, según informa la agencia AP, aumentaron en 21.000 y se ubicaron en 311.000, cifra ajustada por estacionalidad, informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana pasada fue revisada en leve alza a 290.000. El promedio de 4 semanas, una medida menos volátil, aumentó en 2.000 a 295.700, cercano a los promedios anteriores registrados al comienzo de la gran recesión en 2007. Dejando de lado la volatilidad semanal, la tendencia sigue siendo muy alentadora y refleja un crecimiento del mercado laboral, dijo Jennifer Lee, economista senior de BMO Capital Market. Las solicitudes son un indicio indirecto de los despidos. Cuando se reduce el número de empleadores que despiden trabajadores, esto refleja un aumento de los ingresos, las contrataciones y la confianza en que la economía mejora. En junio pasado, la cifra de avisos de pedidos de trabajadores fue la más alta en 13 años, informó el gobierno de Washington. Los empleadores registraron 4.670.000 empleos, es decir, 2,1% más que los 4.580.000 de mayo. La cifra de avisos de empleos fue la más alta desde febrero de 2001, lo cual indica que la contratación seguirá siendo alta en los próximos meses. En Washington, Leonardo Bonet.
Guardias y agentes de aduana ucranianos comenzaron este viernes a inspeccionar una caravana rusa de ayuda humanitaria para el este de Ucrania.
La caravana de 280 camiones estaba estacionada en territorio de Rusia, cerca de un punto fronterizo ucraniano.
El subdirector del Servicio de Guardia Fronteriza de Ucrania, Sergei Astakov, dijo que el contenido de los camiones será inspeccionado en presencia de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las agencias de prensa rusas informaron que Rusia estaba preparada para presentar la documentación sobre la carga a la Cruz Roja.
Los camiones llevan suministros para el este de Ucrania, donde una guerra entre fuerzas del gobierno ucraniano y separatistas prorrusos ha creado una crisis humanitaria.
La caravana ha sido objeto de controversia desde que partió de Moscú esta semana por sospechas de que pudiera enmascarar equipos militares para los separatistas del este de Ucrania. Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, en la continuación de esta tu revista tempranito de mañana de hoy viernes, tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicico, Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y desde Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la Florida y Cuba continúan soportando un clima tórrido con un calor agobiante gracias a los largos periodos de insolación y a los vientos con poca fuerza, varios frentes fríos débiles han estado afectando el sudeste de los Estados Unidos. Ahora un frente estacionario se extiende desde el sur de Georgia hacia el oeste sobre los estados del Golfo, llegando hasta la región central de Texas, como recordando que las masas otoñales de septiembre están tocando a la puerta. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las tardes serán calurosas, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana, pero del este al nordeste en la tarde, con poca fuerza, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Continuará el oleaje en la costa norte, poco oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Cuate, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, y mis amigos, hoy viernes aquí en Radio Martí vamos a hablar de los peloteros cubanos que están jugando en diferentes organizaciones en las grandes ligas, en Liga Menor, dentro de equipos de la Liga Nacional. Vamos a comenzar con el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, quien este año en la AAA acumula un total de 4 derrotas sin victoria y ha salvado 7 partidos. Hasta el momento al artemiseño no le ha ido muy bien con el equipo Lehigh Valley de la AAA en la Liga Internacional, dentro del equipo Phillies de Filadelfia. Alec McDíaz, quien firmó contrato millonario con el equipo de los Cardenales de San Luis, milita en el equipo Palm Beach Cardenales de la Liga del Estado de la Florida en la clase A avanzada. Y hasta el momento, el villaclareño en 42 partidos batea para un promedio ofensivo de 269 con un total de 9 dobles, un triple, 5 jonrones y 23 carreras impulsadas. Se espera que ya muy pronto está jugando Alec McDíaz en la Triple A. Tony Sánchez continúa como receptor en la Triple A dentro del equipo de los Piratas de Pittsburgh, en la novena de Indianápolis. En su último partido, este 14 de agosto, se fue de 2-0. Armando Rivero, pitcher de la Habana, continúa en el equipo de los Cachorros de Chicago en la AAA con la novena Iowa. Actualmente acumula 5 victorias con una derrota y un promedio de carreras limpias excelente de 1.58. En su último partido, este 11 de agosto, lanzó de relevo una entrada, ponchó a 3 bateadores y reiteró su efectividad es excelente, 1.58. Jorge Soler, el jardinero de La Habana, quien firmó contrato con los Cachorros por la suma de $30 millones, debe ascender a las Grandes Ligas en septiembre próximo. Y en su último partido, este 14 de agosto, se fue de 1-0 con un ponche. Y el muchacho de La Habana, este año en 51 partidos, batea para 355 con un total de 12 jonrones y ha impulsado 46 carreras. Gerardo Concepción, pitcher del equipo de Daytona, en la clase avanzada dentro del equipo de los Cachorros de Chicago, en la Liga de la Florida, lanzó su último partido el día 10 del presente mes de agosto, lanzó de relevo 3 entradas, le conectaron 3 hits y ponchó a 2 bateadores, y este año el muchacho acumula 3 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.53. Mis amigos, recuerden de que mañana sábado a las 4 de la tarde vamos a transmitir aquí en Radio Martí Béisbol de las Grandes Ligas los Yankees de Nueva York contra Tampa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Empresas estatales en Cuba no pagan impuestos. Condena la Sociedad Interamericana de Prensa a los asesinatos de periodistas en México y Colombia. Protestan en Haití por una orden de arresto emitida contra el expresidente Jean-Bertrand Aristegui. Y los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea discutirán hoy sobre la expansión del ébola.
Bueno, son las 6:50 minutos, 10 para las 7 de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias, Oscar. Fíjate que esta noticia que voy a comentar ahora me hizo recordar uno de los episodios de la tremenda corte de Tres Patines.
Sí.
Uno, no sé si lo recuerdas, no sé exactamente, sé que se trataba de que Tres Patines le vende a Nananina un perro. Nananina quería un perro peluito, un perro de raza. Y no sé cómo se las ingenia Tres Patines, que busca un perrito sato y lo pinta y le pega fibra, le pega tela, el caso como si fuera un perro de peluche, y se lo vende a Nananina.
Entonces el juez dijo, vamos a tratar el asunto de este perricidio.
Efectivamente. Y entonces esta noticia tendríamos que tratar el asunto de un vacadicidio.
Ah, es una vaca.
Es una vaca.
De un vacadicidio.
Hay una mujer que en Perú que robó una vaca y para que no la identificaran la pintó.
¿De qué color?
Le hizo unas manchas negras con tinte de pelo, para mujer, tinte negro, le pintó el pelo.
¿Un camuflaje?
Le hizo un camuflaje y le pintó. La mujer pues fue acusada de haber robado una vaca y luego la pintó para evitar que fuera reconocida por sus propietarios. Pero
no era una vaca lechera, ¿no?
Pues seguramente que sí, no era una vaca cualquiera.
Claro,
como
claro.
Decía la canción, me da leche condensada.
Era luz de la mañana, todo.
Ay, qué vaca tan salada.
Sí.
No es así. Oye, como
hace
decía.
Rato era muy chiquitico cuando eso.
Tengo una vaca lechera.
Sí.
No es una vaca cualquiera. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo tolón.
Tolón.
Esa era.
Esa, mira.
Bueno, pues esta mujer se robó la vaca, la pintó para que no fuera reconocida por sus propietarios.
Sí.
Hace 8 días en la región norteña de Cajamarca, la señora pues fue detenida hace como 3 días. Allá en la localidad, oye, ¿cómo se llama? Sí. La localidad Cabracancha, en la provincia de Chota.
¿Está serio eso?
Según la información, los que intervinieron, fue porque detectaron las raras manchas negras que tenía la vaca, y eso fue lo que permitió descubrir que la mujer la había pintado con tinte negro para el cabello.
Sí.
Imagínate tú, entonces, los guardias... que le llaman guardias comunales, los que atienden lo que es la parte campesina.
No entiendo, ella quería pasar como gato por liebre, que ella quería confundir a vaca con qué animal.
Es que, la iba a dejar como vaca, lo que pasa es que parece que la vaca era blanca, amarilla, y ella le hizo como unas manchas negras
para que no la reconociera.
Ya entiendo, ya. Entonces dice que los guardias, que hay como una banda organizada, según ellos piensan, que roba el ganado de los campesinos.
Te quedó bien eso. Ella le iba a dejar como vaca.
Le iba a dejar como lo que era.
Como lo que era.
Pero lo que le hizo fue es como cambiarle la peluca, ¿no?
Sí, claro.
Le puso con tinte de pelo. Oye, qué sofisticada. Una vaca con tinte de pelo.
¿Tú te acuerdas de Cricri? Cuando la vaca va caminando. Va caminando. Va a acabarse de tanto pensar.
No sé, no me acuerdo.
¿Tú no te acuerdas? Tú eras demasiado chiquita.
Yo sí me acuerdo de Cricri.
De Cricri, las canciones
y de las
infantiles.
Canciones, por los discos que había en casa. Ya en toda la casa había una canción de los discos de Cricri.
Sí, yo me las aprendí todas de memoria. O casi todas, me las sé, para que tú sepas.
¿Y qué le pasaba a la vaca? ¿Por qué pensaba? ¿Porque le iban a pintar el pelo?
No sé. De esa parte de la historia no me acuerdo bien, pero sé que era una canción dedicada a una vaca.
Bueno, como usted dice, no era gato por liebre, ni era el perro de tres patines, pero la pintaron de vaca para que siguiera vaca.
Claro.
Así que...
Pero la descubrieron, ¿no?
Sí, la descubrieron con tinte y todo. Dijeron, ¿cómo es?
Esta es la vaca.
Esta es la vaca.
Que andamos buscando.
Pero fíjate qué trabajo, robar una vaca y pintarla para que no la identifique.
No, increíble. Bueno, pero
hay de todo en la viña del Señor.
Sí, definitivamente.
Por otra parte, ¿sabes que hay un nuevo video musical, de Michael Jackson? Un nuevo video de Michael Jackson se publicó antier en su cuenta de Twitter a los 5 años de su muerte. El tema se llama A Place With No Name, un lugar sin nombre, y este video musical forma parte del álbum Escape, que es su segundo disco póstumo. El video está ambientado en un lugar misterioso, similar a una playa, donde una pareja baila al son de esa canción que grabó Michael Jackson en el año 1998 y nunca había salido a la luz. Hay escasas imágenes que aparecen del artista. El video dura 4 minutos y hay, por supuesto, imágenes. Bueno, debe haber, como hay tanto pietaje de Michael Jackson, pues simplemente, puedes entrar a través de Twitter para que veas el video, ¿eh?
El video.
Entra a la página oficial de Michael Jackson.
Ok, lo voy a buscar, y de paso la vaca manchada también la voy a buscar, porque me interesa verla, los colores.
La vaca lechera.
Un grupo que yo nunca entendí por qué llevan este nombre, es La Oreja de Van Gogh, pero bueno, así se llaman, La Oreja de Van Gogh.
Bueno, porque como Van Gogh se cortó la oreja...
Ah, sí, pues entonces por ahí vienen los tiros.